Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Dime qué coleccionas y te diré quién eres. Nuestra habitual sección dedicada a auspiciar el coleccionismo.
Ah, mire usted.
Porque coleccionar objetos, señora, señor, mejora mucho la salud mental. Muchísimas personas que antes estaban locas y furiosas pasaron a un estado de estupor rayano en lo vegetal.
Sí, bueno.
Así que si usted quiere tranquilizar a algún familiar que está medio pirado, ínstelo a que coleccione alguna clase de objeto.
¿Pero no lo pone más ansioso el coleccionismo?
No, señor.
Muchachos.
El coleccionismo te plancha.
Sí, pero... Yo, escuchaba la conversación, vivo muy cerca de acá. Sí. Soy Guido Reviso.
¿Reviso?
Mi nombre es Guido Reviso de apellido.
¿Qué tal, Reviso?
¿Cómo le va? Vivo acá en el barrio. Me acerqué a la charla porque les quería contar el testimonio.
¿Usted es coleccionista?
Obviamente, si no, no estaría.
¿Y podríamos saber qué colecciona o es coleccionista
bueno,
en general?
Bueno, yo era una persona completamente normal, una vida rutinaria, una vida dentro de las generales de la ley.
Sí.
No tengo ningún problema en decirlo.
¿Y ahora?
Y desde que yo empecé con el tema del coleccionismo de mates.
Ah.
¿Colecciona bombilla y mates, no, mates o solo mates?
Mates.
Solamente.
En este momento son...
La bombilla es traicionera.
Claro.
¿Por qué es traicionera?
No sé, pero yo escuché mucho eso.
¿De dónde lo sacó eso?
Empecé a coleccionar mates. Primero en la ciudad de Buenos Aires. Distintos tipos de mates. Mate enlosado, mate de madera, mate de...
De losa.
Enlosado. Y después, ya lo que es la provincia entera de Buenos Aires, incluí La Pampa. Y ya ahí aparecieron mate de hueso, mate de pezuñas.
Ah, pero yo no le tomo mate en un hueso.
¿Por qué no le tomo?
Menos de un cristiano.
No, es de una vaca, señor. Es de, con el cuerno de una vaca o de un toro, lo vacían.
Claro.
Está curado.
Aprovechamos y llevamos unos mates. ¿Cuántos mates considera Ud que tiene?
Y ahora, en este momento, la última contabilidad que hice fue hace un mes, estoy en los 7.300 mates.
Ah, ¿7.300?
Muchísimos mates.
¿Los usa o solamente los tiene puestos?
¿Dónde los tiene?
Me construí en el fondo de mi casa, me construí una habitación completamente climatizada para que los mates no sufran las distintas...
¿Y usted usa alguno de ellos?
Y...
Discúlpeme que me ría como un imbécil.
No, yo voy a mi colección de mates, hay distintas vitrinas por lugar geográfico, por año.
Entonces,
por ejemplo, voy a...
¿Por tamaño de la embocadura?
Sí, también.
Ah,
últimamente estoy usando de boca ancha.
Ay, ¿cuál es el mate más ancho que tiene? Para que los oyentes encuentren un poco de gracia en todo esto.
Y es bastante exagerado, es prácticamente es la boca de un balde.
¿Así grande? Sí. Sí, parece una cacerola, no un mate, señor.
Y después
¿Cómo sabe usted que es un mate si tiene la boca tan ancha?
Parece un balde, pero termina chiquitito enseguida.
Ah, es la maceta eso.
Y lo clásico es coleccionar estampillas.
Sí, todas pequeñeces en general, pero la estampilla...
Bueno, pero la estampilla es posiblemente aquel objeto más coleccionado en el mundo.
Sí, porque
se llaman los filántropos.
No, filatelista.
El filatelista. Bien. Es un coleccionista que tiene nombre, porque muchos coleccionan sobrecitos de azúcar, no tienen nombre los tipos.
Los que coleccionan monedas sí tienen nombre, se llaman numismáticos.
Los numismáticos, eso es lindo. Parece un grupo de superhéroes.
Y los que coleccionan figuritas se llaman niños.
No crean que solo niños, ¿eh?
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Soy Guido Reviso. Sí. Lo que pasa es que yo colecciono mates, pero además tengo un conocimiento muy generalizado de bastante alto nivel en otras colecciones.
Pero, por ejemplo, ¿usted se reúne con otros coleccionistas de mates para cambiar, ponele, te cambio este que lo tengo repetido por aquel o así?
Sí, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo...
¿Dónde se reúnen, por ejemplo?
Se está haciendo una reunión en Varadero al año.
Ajá.
Que vamos un domingo y es todo el día completo, arrancamos de desayuno tomando mate, claro.
Claro, qué divertido.
Debe ser inolvidable,
¿no
es cierto?
Es un mate muy especial. Hay gente que abre el baúl del auto y son todos mates, 10.000 mates,
claro.
Y de ahí elegimos el que vamos a usar ese día.
10.000 mates en el baúl.
Extraordinario. Qué lindo, ¿eh?
Sí.
Porque eso es lo bueno que tiene
¿qué es lo
coleccionar
bueno?
Mates. No sé, estaba pensando que era, pero algo debe tener de
bueno. No, pero nosotros consideramos, es un coleccionismo menor el del mate. Los número uno es la estampilla. La estampilla es algo muy
alto. Por ejemplo, aquí tenemos al doctor Patricio Barton, que es jefe del correo.
Sí,
está muy versado en todo lo que tiene que ver con estampilla.
Sí.
Dígame, ¿cuándo termina uno de coleccionar las estampillas? ¿Cuándo las tiene todas?
Nunca, jamás.
¿Cuándo llena el álbum, digamos?
No hay un álbum,
¿cómo
señor?
Se llena el álbum?
Claro. No se llena el álbum. Todo el tiempo estamos sacando sellos nuevos.
Y bueno, pero así nadie va a terminar una colección.
Y no.
Nadie puede tener la colección completa.
No, pero
es una frustración total.
No, porque usted va teniendo la colección...
O parcial.
La colección por serie va teniendo.
Sí.
Entonces,
¿cómo serie?
Claro, por ejemplo, ahora sacamos.
Yo, por ejemplo, tengo
los sellos del bicentenario.
Ah, mira.
No los tengo.
¿Ya los tiene?
No, no los tengo.
Yo tengo muchas de San Martín, tengo.
Y tengo, y tengo unas liras como de Italia, unas cuadraditas de Italia.
Ah, extranjeras tengo.
Sí. Ah, bueno.
Parece mentira los extranjeros lo mal que escriben.
¿Por qué?
Tengo unas de Bélgica, dicen Bélgique.
Bueno, sí, es Bélgica.
No saben ni escribir el propio nombre del país.
No, señor.
Qué barbaridad, ¿no? Lo que es la cultura argentina es la mejor del mundo.
No, señor, es así.
Como lo sabe cualquiera.
Se escribe así. Como los polacos ponen Polska en la estampilla.
Ah, ¿no? Yo creí que era en estampilla de Adrián Suárez.
No, señor. Eso es polka.
Porque había un tipo, ahí me pareció que era Adrián Suárez.
Siempre hay un tipo en las de polka.
Sí, ¿qué creen? Sí, no. En polka siempre hay alguno.
Sí, pero no ponen, ¿qué se llama? Otros motivos. Son personas, perfiles.
O no, las que llegan le digo las que...
Malos todos.
Sí, no sé.
Son malos, unas caras así, como... Parecen mi viejo.
Hay unas colecciones que son de elementos acuáticos, de repente peces, de una ciudad... Ese marino.
Ah, sí,
San Marino.
No,
uno de los países más pequeños del mundo.
Sí, sí. Son todos
peces. Vive de la filatelia.
Claro.
Vende
vive de la filatelia.
Sí, señor.
Mire,
San Marino es muy pequeño, muy pequeño.
Es muy pequeño, sí.
Muy pequeño.
¿Y dónde está?
Está por ahí en Europa.
Mejor dicho, uno de mis amigos escribió un libro de viajes que se llama... 40.000 kilómetros alrededor de la República de San Marino.
¿Qué es el mundo?
Pero, bueno, como son muchos kilómetros, tuvo que reconocer que pasó muchas veces por el mismo lugar.
Y claro.
Y efectivamente es un lugar interesante.
Pero cerca de Italia, imagino que
en
está.
En Italia, sí.
Ah, en Italia.
Bueno, sí, no sé qué hay.
Estampillas, solo estampillas.
No hay solamente estampillas.
Todos los días sale una estampilla nueva.
¿Por qué? ¿Para qué?
Para venderla a los turistas.
No.
¿Tiene estampillas? Sí. Mire, hoy, ¿cuál salió hoy? Bueno, mire esta. ¿Quién es este que está aquí? No sé, un Tano, cualquiera.
No, la estampilla tiene... Usted sabe que tiene un valor postal.
Sí, postal.
No, postal. cuesta X cantidad de dinero.
Sí, señor, ejemplo, pero ¿no? Tiene otro valor para el coleccionista.
Y claro, después toma otro valor. Sí. Porque además le dicen...
¿Le puedo decir una cosa? Como coleccionista, hay que aclarar bien el tema de las estampillas, porque se están corriendo muchas bolas que no son las ciertas.
Sí, de pronto.
No, ¿sabés lo que está haciendo mucha gente ahora que... Hay muchas duplicadoras, fotocopiadoras muy perfectas,
sí.
Muy lindas.
Ajá. Fotocopiadoras color.
Están haciendo fondogomias de las estampillas más caras del mundo. Por ahí estampillas de hace 200 años,
sí.
Que por ahí se están vendiendo, claro, porque no había hace 2 años, pero se están vendiendo a 200.000 libras esterlinas y la falsifican. Y vos te la comprás, vas a una...
Sí.
Dime, ¿cuánto vale esa estampilla? 200.000 libras, muy bien, Tom. Y cuando la llevas a tu casa es una fotocopia.
Pero no se da cuenta que es una fotocopia.
Bueno, le puedo decir una cosa.
¿Cómo me voy a dar cuenta?
Y no le pasa la lengua.
La estampilla verdadera
tiene... Mirá si le voy a andar pasando la lengua a todo lo que quiero comprar.
No, bueno, a todo no.
Señor, pero la estampilla verdadera tiene pegamento del lado de atrás.
Claro, usted le pasa la lengua. Y si es pegajoso...
Chau.
Esa estampilla es auténtica. Y lo mismo en los dientes. ¿Usted?
Ah, sí, le pasa los dientes. Sí.
No. Los dientes de la estampilla. Ah. Usted tiene que ir con una lupa, siempre el filatelista va con una lupa.
Sí, yo voy siempre con una lupa o...
Y una pinza.
Sí, por cualquier cosa.
No, por cualquier cosa
una
no.
Una pinza y un revólver.
No,
¿el revólver para qué?
No sé, la pinza tampoco sé para qué.
La pinza es para no tocar el sello postal, porque al filatelista no le gusta que le anden tocando las estampillas.
Le pasa la lengua pero no lo toca. Lo conozco.
¿Le puedo decir una cosa? Como coleccionista, porque hay muchos vivos, avivados,
sí.
Que van y compran las estampillas en el correo antes de que... Para el mundo de los coleccionistas es más importante la estampilla que tiene el sello.
El matasello.
Que la nueva comprada sin usar.
¿Ah, sí?
La que fue usada en una carta. Esa es la que vale.
Ah, yo no sabía eso.
Sí.
Y no puede ser que si vos tenés la estampilla sin sellar... Agarrás un sello cualquiera.
Bueno,
señor, no es lo mismo porque tiene...
Vaya alguno que tiene una empresa de no sé qué.
Dice gerente.
Le metes el sello de gerente y ya está, ¿qué sabe? Y ya está sellada.
No, tiene que tener la fecha del matasello postal.
Y le puedo decir cómo es la técnica.
Me lire usted.
La correcta, como coleccionista, soy Guido Reviso, uno de los mejores coleccionistas.
¿Cómo le va Reviso?
Corta el sobre, el pedazo de papel donde está la estampilla, lo corta con una tijera.
Sí.
Muy lejos de la estampilla para no dañarla y no lastimarla, como decimos nosotros. Y ese rectángulo de papel lo mete en una palangana con agua.
Yo lo cuando meto siempre
se separa sola.
Con agua, en una pava.
Claro.
Y después con el agua hago mate con el señor que con...
Se tiene que despegar sola la estampilla y salir sola a nadar.
Pero es peligroso, porque yo conocí un muchacho que, claro, como tenía muchas estampillas. A ver, ponía una olla grande.
Sí.
Y toda junta.
Un día estaba muy ensimismado despegando estampillas de los sobres y se cayó adentro. Adentro de la olla, no adentro del sobre.
No, sí, me imagino.
Igual.
¿Y bueno qué?
Salió todo muy apucherado.
No salió enseguida, que se quedó un rato.
Sí, salió enseguida, pero usted se cae en una olla de agua caliente... hirviendo, por más que salga enseguida, ya sale.
Ahora, cuidado, porque con tantas estampillas se le pega una. Después, cuando se seca, eso no se despega.
No se despega más.
No se despega.
¿Y dónde se pegan? ¿En álbumes? ¿O en la pared?
No, señor.
A mí me gustaría en la pared.
No, bueno.
¿Usted sabe cómo queda una pieza toda con estampillas? Y vos llevas a las minas y le decís, ay, ¿qué es esto? Dicen las minas. Y vos le contestás, estampilla. Cosa trae la otra, veo cómo es el amor.
No, pero no sé qué es lo que trae.
Venden álbumes y en cada hoja tienen tiritas como de nylon, como
para que no la pegue la estampilla.
Claro, y
uno si mete la pega como la rasca para cambiar.
Claro, no, pero esos son los clasificadores que dice usted.
Claro, mete la estampilla
adentro.
Hay un álbum.
Y las monedas, perdón, ¿cómo las pega la moneda en el álbum?
No, la moneda.
¿Y la querés ver del otro lado cómo hace?
No, le vienen las hojas transparentes.
O la metés adentro de un tarro, como hago yo.
¿Adentro de un tarro lo tiene?
Sí, sí, pero... moneda, no de numismático, las monedas que tengo.
Ah, sí, yo usted, como usuario.
Digamos, una alcancía.
Claro, no.
La
no.
meto dentro de un tarro. Sí, siempre me gustó la alcancía.
¿Por qué le gusta la alcancía?
Porque sí, porque me gustó para ahorrar.
¿Y usted la rompe?
Sí,
espera.
Sí, sí, ese es el problema que tengo. Es que no aguanto ni dos días.
Ah, bueno, no.
La rompo alcancía y qué sé yo, 1.50.
Sí, no, señor.
No, nunca hago nada. Por eso, en una ocasión en casa, que yo tenía que realmente hacer un ahorro, ¿sabés qué hacía? Se las daba a comer a un perro que tenía.
¿Las monedas?
Porque las monedas.
¿Y pero no las digiere?
No, perro. Por eso, permanecían adentro del perro.
No, señor. Pero...
Que entonces yo decía, aquí sí, que si quiero romper la alcancía me va a dar lástima porque es el perro.
Y claro.
Entonces andaba el perro, con los años se fue llenando de
pero
monedas.
Pero pobre
venía,
perro.
Se no, venía...
Pero, ¿cómo pues?
Venía arrastrándose por el piso el pobre perro. Pesaba, una vez lo pesamos en la farmacia.
Sí.
63 kilos pesaba el perrito, un caniche.
¡Qué crueldad, señor!
Pero claro, toda esa panza llena de
era monedas. Todo macizo. Y bueno, pero ¿perdió los ahorros?
No, y un día, bueno, tuvimos un golpe de mala suerte. Nos hipotecaron la casa, qué sé yo. Dijeron, bueno, o paga o le sacamos la casa.
Uy, qué mal el perro.
Entonces, el perro cuando yo eso...
Por favor. ¿Se aterrorizó?
Empezó a ganar la puerta.
Sí, sí. Le costaba llegar a la puerta.
Sí, sí. Y entonces, no, lo empezamos a sacudir para que salieran las monedas.
Claro, sí, sí, pero tantos ahorros. Sí,
tantos ahorros. Y bueno, no importa. Digo, como una nota de color.
Sí, bueno, sí, le puedo decir. No sé algo. De qué color, pero.
La casa la perdimos igual.
Ah.
Esto, yo también empecé, como me gustan todos los coleccionismos, empecé de muy chico con un gran rectángulo de Telgopor.
¿Y okay. ¿En qué sentido empezó? ¿Qué es lo que empezó?
No, con un rectángulo muy grande de Telgopor.
O sea, nada todavía coleccionado.
No, no, claro.
Era una colección en blanco.
De Telgopor.
Y lo que empecé con agujas que le pedí a mi mamá, a insectos, prender insectos.
Ah,
¿vivos? Perdón, ¿vivos?
No, no, ya morían cuando
lo clavaba.
Morían cuando, en el momento
entonces,
que lo clavaba.
Empecé
como suele ocurrir.
Empecé con mosca, con mosquitos, con escarabajos.
¿Cómo pincho un mosquito? Bueno. ¿Por dónde lo pincha un mosquito?
Es muy flaco el mosquito.
Pero se le rompe todo el mosquito.
Sala, bueno, hay que tener cuidado.
Ay, pero
si
¿cómo?
Lo andas pinchando, lo clavas con un clavo a la
pared. No,
pareja.
Bueno, pero
no,
¿cómo
señor,
lo va a pinchar?
Estamos hablando de telgopor y agujas muy
claro,
finitas.
Claro.
Eso para gente delicada, no por una bestia.
No, pero señor, un mosquito. No, no hay por dónde clavarlo. No.
Llegó un momento, sobre todo en verano, yo vivo no en la capital, sino en las afueras.
Se le pudrieron.
No, no, que aparecían especies de insectos que nunca había visto.
Ah.
Y así como completé la colección, hoy más de 10.000 insectos que los capturé yo.
¡Qué asco su casa!
Sí,
discúlpeme.
Claro. Y usted se los muestra a sus amantes, porque...
No, lo tengo todo en un cuarto en el fondo. Tengo los mates y tengo... Y le digo que hay tanta muerte de insecto.
Ah, sí,
hay una onda rara ahí adentro.
Y 10.000 bichos.
Sí, porque sí.
Hay como una energía...
Mismo, una energía negativa, sí, porque no. El insecto muerto te da una cosa así. Tiene mala onda.
Pero, ¿y eso en algún momento usted disfruta de la colección?
No, bueno, ojo, están las mariposas.
Sí.
Hay mucha gente que colecciona mariposas.
Son todas distintas, ¿eh?
Son todas distintas. Y las pega en el álbum, en libros, las pone, te abre y está la mariposa ahí muerta de risa.
No, muerta de risa no, muerta.
Esa sí, hay mucha belleza en la mariposa.
Mucha belleza.
Pero mucha belleza muerta también.
Claro.
Y yo se la mostré una vez a una novia y se puso a llorar.
No, bueno.
Pero no, por otra cosa.
Lo que sí hay que tratar de conservar con vidrios, con distintas vitrinas, porque
claro.
El aire, la humedad, el calor,
sí,
le hace mucho daño.
Un día va a mirar la colección de mariposas y no hay nada.
Claro.
Dice, se volaron. No, se pudrieron, señor.
Además, ¿no se la comen otros bichos vivos en este caso?
Puede ser, sí.
No,
atrae
no.
mucho bicho vivo.
Sí.
El bicho muerto trae mucho bicho vivo.
Claro.
Le que vienen a comer los bichos muertos.
Por ejemplo, yo...
Son los buitres.
No. Yo araña.
Sí.
¿Usted
sí.
araña?
No, señor.
Bueno. Yo araño. Yo araño, él araña, tú arañas.
Yo como araña...
Sí.
Ah, usted en tanto que araña.
Exacto. Iría a la casa del señor.
Ah, tengo los bichos.
Me refiero al señor.
Ya me los mató el señor, no tengo necesidad de cuidarlos.
Claro, los tiene todos, solamente los tiene que pegar.
No sabe lo...
la mesa está servida, sí. Parece...
Usted
se
no sabe lo que
tela
es
la araña.
No sabe lo que es la puerta del galpón en el fondo, sí. La cantidad de arañas que
están
haciendo
empujando
cola
para
entrar. Tengo que entrar pateando arañas para.
Claro, están ahí.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Liberaron a Carlos Carrascosa, el acusado del homicidio de su mujer María Marta García Belsunce, ocurrido en el country El Carmel en el 2002. Quedó en libertad hace unas horas de la cárcel de Marcos Paz. Ampliaremos.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Hasta que empecé con la colección que hoy por hoy es la colección de mi vida.
Al fin.
Me fanaticé y soy el coleccionista más grande del mundo, está documentado en el libro Guinness.
Ah, del mundo.
De elementos de Palito Ortega.
¿Pero todo?
10.700 elementos de Palito Ortega.
¿Elementos qué considera usted?
Bata, la bata de Palito Ortega que usaba para los recitales, pantuflas de Palito Ortega, discos, todos los discos.
Bueno,
que
sí.
¿Guitarras de Palito Ortega?
Cuerdas de Palito Ortega, cuerdas. No guitarras.
Bueno, pero las cuerdas.
¿Les puedo decir una cosa?
Las suman las cuerdas.
¿Les puedo decir una cosa? Tengo hasta bolsas, y lo digo, me hago cargo.
Sí.
Con pelo de Palito Ortega.
Ah, bueno.
¿Cabello?
Que me lo dio el peluquero de Palito Ortega.
Es un milagro.
Me lo vendió el peluquero.
Esto es un milagro. ¿Sabe de qué es mi colección?
¿Qué colección?
¿De qué? De mechones de pelo de artistas famosos.
¿Usted es el coleccionista?
Sí.
Mire el álbum.
¡Qué asco es esto, señor! ¡Saque!
Por favor, una liendre salió de cuando lo abrió.
Ve este manojo.
Trágame de los bichos. ¿De quién es?
Eso este manojo.
Del indio.
De Liberace.
¿Cómo? medio rubio es el
mechón. Un pianista, sí.
Sí, pero...
Espera que lo guarde, sí. Porque se me mezclan los pelos. Yo tengo... No dejo que nadie me lo toque.
Yo me había enterado que había
un por ahí viene y me abren acá la carpeta y me mezclan los pelos, imagínese. Una desgracia.
Yo me enteré
de todos los artistas del mundo.
Pero usted esconde su identidad, porque todo el mundo sabe que existe un coleccionista de pelos y no sabía que era usted.
No, ¿sabe por qué? Porque si no me empiezan a cobrar... Yo cuando quiero comprar un manojo de pelos, lo compro barato. Pero si saben que soy yo el coleccionista mundial de manojo de pelos, me van a cobrar un ojo de la cara.
Bueno, claro.
Pero me contaron que la historia universal está en su colección de pelos. Todos los protagonistas que hay.
¿Quiere que le muestre?
Sí, no, no. A ver, sí, con todo gusto. ¿Puedo sacar fotos con el celular mientras tanto?
Sí, por favor.
Bueno, muy bien.
Lo que sí, no me los toque.
No, no, está bien. Bueno. Son pelos, no, no.
Sí, sí, esperen. Mire, este manojo.
¿Qué es eso? ¿Algodón? ¿Algodón?
Gabriel Rolón.
¿Gabriel Rolón?
Gabriel Rolón.
Pero no tenía de otro color, ¿no?
Pero qué pelo blanco, que era canoso antes.
Antes sí. Que lo pego otra vez.
Ahí lo guardó, bien. No, lo guarda dentro de una bolsa de nylon.
Este.
Sí. ¿Qué es? ¿Qué es eso?
Patricia Sosa.
Parece un pincel. Pelo duro,
¿y así,
¿eh?
¿Y qué? ¿Y los tiene clasificados por orden de algún orden? ¿O
no,
están así?
A mí me dijeron, por ahí entre los coleccionistas se ha corrido la bola, de que usted tiene pelo de Menotti, del campeonato mundial.
Sí, pero fue extraído durante...
Esto, mire esto.
¿Qué es eso?
Aquí está.
¿El pelo de Menotti?
Pelo de Menotti.
Los pelos de Menotti cuando usaba el pelo largo.
Pero es... pelo obtenido durante la Copa del Mundo 78.
Exactamente.
Ah,
yo siempre voy, me acerco a la figura, o mando a buscar a los Estados Unidos, a Europa, y le digo, bueno, ¿quién es usted, fulano tal? Woody Allen, bueno, muy bien. ¿No sería tan amable darme un mechón de pelo? Bueno, sí, cómo no. Y dice, no se moleste, la tijera la tengo yo. Dice, porque algunos se lo quieren arrancar.
No.
Y nadie, ¿a quién le van a negar un pelo?
No, me parece extraño, si todos vamos a pedir pelos a
no,
los artistas.
No, todos piden autógrafos, eso me dicen.
Claro,
yo me paro en la puerta de la salida del artista, tú dices, un autógrafo, una foto, qué sé yo, y yo, un pelo.
Ah, usted pide el pelo.
No, lo que pasa es que yo puedo
un
decir...
Un poco de pelo, uno solo no.
No, un mechón.
Muchachos, esto, yo no me quiero ir, esto es científicamente comprobado, y pregúntenle al médico que quieran, cuando quieran. Esto es el futuro, chicos.
¿El pelo?
El pelo es ADN, el pelo es genoma.
Claro.
Con un pelo de... Claro, con un pelo de...
Antes,
de Napoleón Bonaparte. Hace de vuelta a Napoleón Bonaparte.
Usted no sabe antes del ADN los engaños que tuve que aguantar. Venía un tipo con un mechón cualquiera, que por ahí recién lo terminaba de arrancar de no sé dónde.
Sí.
Me decía, mire, ya que tengo los pelos de, qué sé yo, de Paul McCartney. Y yo se los compraba. Ahora no.
Claro.
Ahora agarro...
Por ahí se lo compra Paul McCartney.
Me compré una máquina de ADN.
¿Dónde se compra eso?
Agarro, pongo los pelos en el ADN, miro, a ver,
¿qué es
Paul
la
McCartney? Mira, esto le digo, guárdatelo, no lo quiero. Esto sí es bueno, esto sí es malo.
Pero...
Porque hay en este asunto de coleccionar lo pelos, que pasa es que hay mucho chanta.
¿Pero cómo va a haber mucho chanta?
Como en todas las cosas de la vida, señor.
En el futuro, mediante el avance tecnológico y de la ciencia, van a agarrar un pelo de Paul McCartney y van a hacer un nuevo Paul McCartney. En un
pero
laboratorio.
Usted dice que se puede reconstruir el ser.
Todo. A mí me lo dijo...
Oveja Dolly, querido.
Me lo dijo alguien que trabaja en el Hospital Pirovano, así que algo debe saber.
No, ¿qué debe saber?
En el futuro, en un futuro no muy lejano.
¿Lejano?
Lejano.
Bueno.
Con un pelo van a reconstruir. Digo, ¿por qué? Ya que estás, digo, que trabajás en el Pirovano, yo te voy a dejar unos pelos míos.
Sí.
Si me llega a pasar algo,
sí, bueno,
me reconstruís.
No, pero no es así. No es usted. ¿Y su conciencia?
Perdón, hay una película.
¿A quién le importa?
Vayan al cine y vean Jurassic Park. Encuentran una célula y el científico hace todo un parque de diversiones.
Sí, yo creo en todo lo que tenga que ver con Steven Spielberg.
Pero
creo.
Eso... No es una religión que hay que creer o no creer, señor.
Yo voy al cine y creo.
Está bien, ¿qué quiere que lo felicite?
Imaginen un mundo en el futuro donde tuviéramos pelos, genomas humanos, genética, San Martín, Sarmiento, Belgrano, todos los próceres, todos juntos, ahora díganme, volviendo a la vida.
Volviendo a la vida, dice, vamos a hacer cosas de próceres, ¿no?
Ahora, siguiendo su línea de razonamiento...
No, estaría complicado, porque salen ahora en el mundo moderno y que...
Bueno, no importa.
Bueno.
Ahora, si uno puede reconstruir a partir de un pelo toda la persona otra vez, quiere decir que nosotros mismos nos podríamos multiplicar varias veces por cada pelo. Varios de usted, varios...
No venga a ser de dos cosas buenas una mala.
Y se llena de gente.
No, señor. Sí, eso es malo. Y además próceres, no cualquiera.
No cualquiera.
No vamos a volver a la vida a cualquiera, señor. Listo, así que no insista más. Bueno, ¿qué otra cosa tiene para coleccionar?
Para coleccionar...
Espere que guarde los pelos.
Sí, guarde la carpeta porque...
No, esto va a una heladera, me imagino, o algún lugar que lo consiga.
Sí, yo lo eso tengo se lo humedece. En una heladera porque...
Perdón, ¿el mechón ese le dice Elvis Presley es del Elvis Presley?
Sí.
Uy, lo que debe haber costado... Es el mechón de pelo del Elvis Presley, el
coco. Lo compré un coleccionista americano.
Y sí.
Bueno.
No, que los peluqueros yo creo
una
que...
Una cifra de 6-0.
¿6-0?
$100,000.
Sí, $10,000.
¿Cómo? Pero fue lo primero que le dije, bueno, le dice que sí.
$10,000.00.
Bueno...
Ahora, hay gente que colecciona cosas que no consume, por ejemplo...
Todos coleccionamos cosas que no consumimos.
No, claro, pero que no las abre.
Colecciona chocolatines y se los come.
Claro, pero no las abre, sí, las latas de bebida.
Ah, eso, dice usted.
Claro.
Ah, eso es...
Y está podrido adentro.
Que se pudre todo. Y por ahí viene alguno a la casa, una novia o algún cuñado o algo,
sí,
y le abre poner coleccionar lata de atún.
¿Pero por qué?
Le abre una lata de atún de 1934. Pero, sí. Se la come y se mueren todos.
Pero sí.
Le agarra un butolismo que van a parar. Es toda la quinta del hiato, señor.
Apenas la abre eso. Pero nadie colecciona latas de atún, señor.
Bueno, digo, pero botella de vino, sí.
Sí, bueno, de marquilla de cigarrillos.
Claro.
Ah, sí, ¿con los cigarrillos adentro?
Ay, sí. No, yo utilizo las marquillas de cigarrillos para hacer trenzar cinturones.
Ah, es una artesanía.
¿Este que tengo puesto acá?
Sí, sí.
Ah, hermoso,
Sí, me lo trencé con paquete de cigarrillos que voy juntando por el piso.
Claro. Sí, hay otros que hacen con sachet de leche, ¿vio?
¡Qué
lindo queda!
¡Qué bueno, qué hermoso!
Queda
¡qué hermoso, sí, sí!
Y hacen bolsos.
Y yo tenía una de mis novias, cuando la conocí, después me dijo que era para impresionarme, ¿no?
Ajá.
Ella ya había puesto el ojo en mí y dice, yo me puse un cinturón de sachet de leche.
Sí.
Y vos me viste y se te iluminó la cara, se dice, se te iluminó.
Ay, qué...
Y efectivamente yo le digo, por fin lo que yo estaba buscando, digo, una mujer discreta, delicada,
bueno.
Ingeniosa.
Sí, bueno,
sí, ingeniosa.
Porque ingeniosa.
Bueno, está bien, los felicito, son una pareja feliz.
No duramos nada.
Ah, bueno.
Yo lo que hice ahora, y todas las fines de semana religiosamente cumplo con el ritual.
Sí.
Yo me compré un Fiat 600.
Ah,
el clásico Fitito. Le decían Fitito.
Muy buen auto, muy buen auto. Sí, sí.
Y
buen auto.
Sí. Está bien, está bien.
Un auto muy noble. No anda, pero es un buen auto.
Además le queda, el guardabarro tiene que apoyar el pie.
Sí, no, para ir a ningún lado no.
Ah, bueno, entonces...
hay que levantarle atrás la puerta porque recalienta el motor.
Recalienta, ¿no? El motor, sí, es una de las 15 cosas que habría que cambiar.
Yo lo estoy de a poco tratando de tener en las mejores condiciones.
Ah.
Y para esto me estoy juntando con un montón de coleccionistas de Fitito, de Fiat 600. Nos juntamos en la General Paz. Así que,
en la bajada.
En la bajada. Todos los domingos, ¿eh? Así que la gente que quiere ir, estamos todos los domingos ahí, ¿eh?
¿Y qué son, el club de Fitito?
Sí, Fitito.
¿Cómo sabía?
No, me imaginé. Coleccionan Fititos y...
Yo, por ejemplo, el mío es color entre anaranjado y rojo. Es un color entre anaranjado y rojo. Y después viene otro, por ejemplo, con un Fitito blanco, y yo voy a ver el color blanco.
Claro.
Y le pregunto si era blanco.
Hay varios colores,
Sí, color. Sí, los pintan. Además, a veces los pintan graciosamente, que le hacen una cara adelante.
Nunca vi.
Sí, en eso, a esos autitos pequeños. Pero bueno, y ahí termina la colección.
No, bueno, y viene...
¿Qué quiere que coleccione?
No sé si coleccionaba varios Fititos o uno solo.
Nos vamos estacionando, es el domingo después de almorzar.
Otro.
Y todos, y la gente pasa por la General Paz y...
Y dice, mirá, cuatro Fititos.
Y nos pasamos ahí la tarde hasta prácticamente la noche y ya después...
Los viajes no va a Varadero a lo de los mates, ¿no?
Sí, no, a Varadero no, tanto como eso no llegamos. Pero, bueno. Última colección.
A mí para coleccionar yo prefiero cosas minúsculas, pero no los insectos.
Bueno, hay colecciones de
recuerdos.
Hay soldaditos en miniatura que hay que mirarlos con una lupa, ¿eh? Son miniaturas.
Y reproducciones de batallas, escenas de las batallas.
Sí, sí. Waterloo, por ejemplo. Está todo a escala microscópica, todos los soldados que...
¿Y dónde las pintan? En cabezas de alfiler, me dijeron.
Claro, pintan, sí. Sí. También trabajan con...
¿Con qué?
Con grandes lupas. Porque si no, ¿cómo
no
va?
Me gusta esa colección, señor. ¿A quién se lo voy a mostrar?
No, bueno, esa...
No, señor, no, déjeme...
La puede guardar en cualquier parte.
Después hay un montón de gente que hace, por ejemplo, con los fósforos, aviones de la Segunda Guerra...
¿Todo con fósforos?
Mi cuñado hizo una Torre Eiffel de 4 metros.
¿Con fósforos?
Todo con fósforos.
¿4 metros?
4 metros.
¿Y le quedó, parecía la Torre Eiffel?
No, se le prendió fuego.
Por favor, tiene que ser usado los fósforos.
¿No? Lo tenía en un galpón.
Claro.
Claro, él creyó que no tenían que ser usados.
No, usado.
Agarró un poco de calor, se le prendió fuego, casi se incendió el galpón.
Sí, sí.
Estaba desesperado, había tardado 20 años en hacerlo.
¿20 años de Torre Eiffel? ¿A usted le gusta armar cosas también?
No, me gusta coleccionar nada más.
Ajá.
Coleccionar pelos. ¿Nunca le dije?
Sí, me dijo. No. Ya me mostró los pelos de algunos artistas famosos.
Perdón, ¿ese mechón de pelo verde es del Increíble Hulk?
Efectivamente.
Ah, a los de Lou Ferrigno, los verdaderos.
Sí. Eso dice el señor. Bueno, pues, no es que ponga en duda yo su colección, pero...
Bueno, mire, la verdad es que es tarde y está por llegar el... el trío sin nombre y toda esta gente.
Sí.
Así que tenemos que ir guardando todo esto.
No, pero ¿sabes lo que es guardar? Todo esto es imposible guardar.
Es imposible, los pelos.
Muchachos, traje 10.000 mates en el baúl del auto.
600, ¿qué?
10.000 mates traje en el baúl del auto. Oh, por lo menos tomemos mate.
Sí.
¿Cuál quieren elegir? ¿El de hueso? No,
mire, aprovechemos que yo tengo una colección de sobrecitos de azúcar.
Ah, mire qué bien.
Conversos, todos conversos, distintas sí, marcas. Sí. Y podemos tirarlos. No.
Listo, fantástico. Les propongo hacer una rueda de mate con mis mates de colección.
Lo vamos mirando. Y nuestra yerba de colección.
Sí.
Señores, vamos ahora a tomar mate con los mates que ha traído el amigo Gillespie. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso, en Provincia Seguros, trabajamos para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400-SSN.gov.ar, número de inscripción 499.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Diputado nacional del bloque FAP UNEN y además precandidato presidencial, Hermes Wiener. ¿Tuvieron reunión ayer los integrantes de la mesa de UNEN?
Sí, hubo una reunión de todos los equipos técnicos. Son reuniones muy interesantes porque permiten cada vez ir incorporando más temas al programa y también ir armando los equipos técnicos, ¿verdad? Y nuestra decisión es que el día 18 de diciembre vamos a presentar el programa que vamos a llevar adelante si somos gobierno.
Más allá de lo que dijo Carrió, van a seguir adelante con la elaboración de estas medidas.
Sí, por supuesto, el mundo sigue andando, así que hay que estar siempre preparado para los cambios que necesita hoy nuestro país.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Página 12 presenta una agenda amorosa. Agenda 2015, la agenda del amor, con textos e ilustraciones de Red. Agenda 2015 es puro amor. Este domingo, con Página 12, compra opcional, 60 pesos.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 18ª fecha. Mañana desde las 16:30, San Lorenzo, Estudiantes y pegadito Independiente Newell's. Y el domingo a las 15 comenzamos con Central Racing. Seguimos con River Banfield y terminamos con Lanús Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En Paparazzi, Jorge Rial al desnudo. Uno de los periodistas más influyentes del país revela toda su intimidad, su vida y sus amores en su nueva autobiografía. ¿Qué famosos aparecen en su libro? ¿Quiénes temen estar en sus páginas? Un material explosivo. Hola y chao. Cintia Fernández dejó a De Federico por infiel el mismo día que nació su hija. Nunca visto. Además, Nicolás Cabré le pelea a la calvicie. China Suárez, ¿qué dice del embarazo? Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hoy hablaremos de la barba en Rusia, de la persignación y de los Raskolniki, que ya veremos quiénes eran. Todo esto sucedió en Rusia a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. Se trataba de una disputa entre el zar de Rusia y los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa Rusa. En épocas del zar Alexis, que era el papá de Pedro, sí, Pedro el Grande, ¿no?, el patriarca ortodoxo Nikon consideró oportuno ordenar a los fieles que se afeitaran la barba. Un día se levantó mal el patriarca y le dijo a todos: afeítense en la barba. Escándalo general. Escándalo general, ya que la tradición de los rusos creyentes consideraba que afeitarse era un acto indigno del hombre. Pero además el patriarca Nikon ordenó que los fieles se persignaran con tres dedos, estos tres, cuando hasta esos tiempos se hacía con dos, para subrayar la doble naturaleza de Cristo. El asunto de la barba y el gesto de la persignación era un embate modernizador del patriarca Nikon para acercarse de algún modo a la Iglesia romana. Y entonces se armó. Apareció un grupo de fieles tradicionalistas que se llamaban Raskolniki, que quiere decir los viejos creyentes. Se rebelaron estos ancianos creyentes contra Nikon y consideraban que era un verdadero sacrilegio cambiar cualquier detalle de la antigua liturgia rusa. Muchos Raskolniki prefirieron padecer el martirio antes de someterse a asignar la cruz con tres dedos u otros horrores papistas. Los Raskolniki dijeron que el zar y su imperio eran el anticristo y su dominio era una cosa abominable, así que mantuvieron los templos rebeldes donde se seguían las prácticas antiguas. Todo el mundo tenía unas barbas larguísimas y muchas veces, para huir de la captura, estos Raskolniki se arrojaban voluntariamente al fuego, consideraban que era una huida hacia un mundo mejor. La verdad es que, ¿ve cómo es tener preferencias?
Claro,
a mí la barba me importa un bledo y estoy libre de cualquier hoguera. Bien, la verdad es que en la mayoría de los casos la policía del zar les ahorraba este trabajo, a saber el de incinerarse, ya que cuando los encanaban los quemaban ellos. La persecución fue tal que los Raskolniki se iban preparando para el momento de la muerte.
Y sí.
Todos decían, en el instante de encenderse la hoguera, que ellos se quemaban en el fuego terrenal y que los fieles al zar se verían abrazados, digo yo con ese, en el fuego eterno. Es un decir, ¿no? Claro, ese era un dicho, mientras que el fuego era el fuego. Sí, decían, ustedes se abrazarán en el fuego eterno.
Pero ese era el problema.
¿Qué problema tengo, no? Diré, la pena prometida para un tiempo lejano no asusta mucho.
No.
Mucho más asusta lo evidente y lo inminente.
Exacto.
Uno tiene más miedo a la piña que viene ahora que a los fuegos del infierno. Ya veremos los fuegos del infierno. Por ahora prefiero rajar de esta piña. Bueno, en una de esas, el zar Alexis se murió. Y los Raskolniki tomaron la dirección de todos los descontentos. Cada vez que había un descontento, lo manejaban los Raskolniki. Usted habrá oído hablar de los grupos que son administradores del descontento.
Absolutamente.
En tiempos de la regencia de Sofía, que era la hermanastra de Pedro, consiguieron los Raskolniki unirse a los Streltsy, a la guardia, y entraron un día en el Kremlin portando la cruz y la figura de los santos. Los Raskolniki, encabezados por un hombre llamado Nikita Pustosviat, o mejor todavía, Nikitas Pustosvjat, porque eso de pronunciarla ahí como J, me dijo un tipo que no.
Ah, no, la J como ahí.
No, y la J es J, qué sé yo, no me terminó de decir. Entonces digamos mejor como yo decía.
Sí, mejor, mejor.
Nikita Pustosvjat.
La J es de una K, así.
Yo siempre, en algunos idiomas estoy seguro de que es así. Uh-huh. En todos los idiomas de los eslavos de la Europa más cercana, así que no veo por qué en Rusia tendría que
totalmente
ser. Bueno, este Nikita y estos hombres creían que eran tiempos particularmente débiles del zarismo, y entonces se metieron en el Kremlin con la cruz, qué sé yo, pero se equivocaron con respecto a la debilidad, porque enseguida lo reventaron. Y Nikita, el cabecilla de los Streltsy, el príncipe Kovansky y otros niatos fueron ajusticiados ahí mismo, en la Plaza del Kremlin. Y Pedro el Grande comenzó a gobernar a los 17 años. El problema con los Raskolniki parecía haberse tranquilizado. Por un tiempo el zar no hizo intento de modelar la liturgia de la Iglesia ortodoxa. Pero en el año 1697, el patriarca Adriano se asustó. Pedro había planeado un viaje a Europa Occidental y eso podía detonar en su pensamiento nuevos intentos modernizadores. Los Raskolniki eran los que más se oponían al viaje, lo juzgaban como una tentación infernal, pero el zar viajó y regresó con ideas. Ideas que en algún momento hemos glosado en este mismo programa,
sí,
y que las presentamos más bien como extravagancias sin darles un contexto. Pero el contexto es esta lucha entre la tradición religiosa y la secularización. Así, entonces apareció el famoso asunto de las barbas. Cuando volvió de Viena, Pedro llegó con la idea de que las barbas eran un símbolo de arcaísmo y rusticidad, y las prohibió. Y él mismo se sumó al recorte de todo barbudo. Cuando veía un barbudo, él mismo le cortaba el pelo. A medida que advirtió que esta tarea iba a ser extensa y fatigosa, imagínense, Rusia es una nación inmensa, llena de barbudos. Entonces, ordenó que todos los barbudos abandonaran la barba y ordenó a los militares y funcionarios que se ocuparan personalmente de afeitar en el lugar y hora en que encontraran a los barbudos. Una variante de la prohibición consistió en que para llevar barba había que pagar un impuesto. O sea, podías llevar barba, pero pagando un impuesto muy alto. Y el recibo era una especie de medalla que pendía de un collar y que acreditaba que los portadores estaban en paz con el fisco.
Muy bien.
Los Raskolniki, como siempre, conservaron su barba y empezaron a llamar al zar Pedro Belzebúvich, que quiere decir Pedro el hijo de Belzebú. Y arreciaron otra vez las persecuciones. Pedro redujo el número de monasterios y de monjes, confiscó sus bienes, mantuvo rigurosa vigilancia a las comunidades, la guardia zarista detuvo con látigos y navajas de afeitar a las personas, las barbas que no se permitían eran en realidad aquellas que iban más allá de los 2 centímetros. La barbita chiquita la podías usar. No, o sea, bueno, como pocas veces en la historia, hubo una conjura contra el zar y como pocas veces en la historia tenía muy poca posibilidad de pasar inadvertido. No se podían hacer reuniones secretas. Dice Voltaire, que indagó mucho la figura de Pedro el Grande, que para que un grupo pueda convertirse en enemigo de un orden constituido y solidificar las bases de una lucha clandestina, no es conveniente llevar una insignia tan visible como un rostro peludo. Enseguida te agarran, no podés hacerte eso. Sin embargo, la disputa fue larga, los Raskolniki vivieron como pudieron durante muchas décadas, siempre escapando de la guardia zarista. Bueno, Y finalmente, el zar siguiente, Nicolás I, terminó por destruirlos con decretos mucho más represivos, ¿no? Los Raskolniki fueron declarados civilmente incapaces, se les vedó ejercer el comercio y casarse. Todo por barbudo. Todo por barbudo. Y si lo hacían y eran descubiertos, si se casaban, ponele, y eran descubiertos, el matrimonio se anulaba y se producía una separación geográfica del hombre y la mujer. Los mandaban uno aquí. Algunos los mandaban a Siberia solo para alejarlos de la mujer. Los hijos de los disidentes eran bautizados compulsivamente por sacerdotes ortodoxos adscriptos a las innovaciones del zar. Digamos, para terminar, que hubo un gran éxodo de los Raskolniki, que se fueron, algunos a Grecia, Bulgaria y sobre todo a Armenia. La persecución de las barbas ya mermó en tiempos de Alejandro III, ya a fines del siglo XIX, ¿no? Pero hasta esa época era peligroso andar barbudo en Rusia. Es una historia interesante.
Y ahí viene un viejo refrán que todavía se usa hoy, que es: cuando las barbas de tu vecino veas cortar o recortar, pon las tuyas a remojar. El problema, Alejandro, es esta relación extraña que hacen los hombres y las distintas culturas entre el símbolo y la cosa. Esto es un problema siempre, pero esas proteínas extrañas que salen de la cabeza y de la cara tienen un peso simbólico histórico que es cuando menos asombroso. Estaba pensando, los egipcios, por ejemplo, tenían como este símbolo de virtud y de ciudadanía estar rapados totalmente la cara y la cabeza, y en cambio se dejaban una especie de barba solo cuando se morían, que era una prolongación en metales. Esto era, es toda la barba que se permitían. Los nazarenos, como Sansón, no se podían cortar el pelo por ser una elección de Dios también. Los chinos usaban una coleta que era el símbolo del honor, y cuando se la cortaban era peor que reventarlo de cualquier otra manera.
Los francos, cuando eran privados de su pelo, suponían que era degradado.
Degradante. ¿No? Sin ir más lejos, hacia los años 60 hemos tenido en Cuba un grupo revolucionario que se caracterizaba por el uso de barbas, claro. Lo hacían los barbudos, las tropas del comandante Fidel. Y en nuestras Fuerzas Armadas, yo recuerdo en la Marina de Guerra, una vieja tradición británica establece que los oficiales pueden tener bigote de una manera más festivalera, y los suboficiales son cortitos, como bigote de zumbo, como se dice por ahí. También tuvimos aquí el motín de las trenzas de los patricios, que terminó en el convento de San Ignacio. Y ya más cercano a esto, esta cosa de la mayoría de edad. Una barba permite saber qué tipo se ha hecho hombre, por ejemplo, a diferencia de un imberbio de un lampiño sin las connotaciones esas. De todos modos, lo que uno piensa, estas cosas, los pelos, las barbas, los afeites y estas cosas, casi como creo que escuché decir a alguien hoy hace una hora o poco menos, al poco tiempo de escarbar un rato en esa simbología, se da cuenta de cierta vacuidad. Cuando empieza a leerle en esas cuestiones el patrimonio, o el deseo, o la vida, o peor aún, la historia de la patria y todo. Y se da cuenta que...
Bueno, porque ahí hay, como tantas veces hemos visto, un castigo que es cosa por una falta que es símbolo.
Es símbolo, y esto es un delirio. Esto es un delirio.
Si una falta contra la bandera del rey no es castigada con un símbolo. La bandera del rey es un símbolo del rey.
Claro.
Entonces vos cometiste una falta contra el símbolo del rey. Tu castigo debe ser también simbólico.
Pues no.
Debe ser contra el símbolo de tu cuerpo.
Pues no.
Pues no. A vos te queman con fuego.
Se corta la cabeza, claro. Habrá que ver qué piensan los monjes ortodoxos rusos acerca de símbolos y cosas cuando vienen hacia arriba. Pero digo, apenas uno empieza a grabar un poco, justamente, o se somete a esta situación tan injusta, se da cuenta que lejos de ser una cuestión que le pertenece al zar, o a Dios, o a los monjes, esas cuestiones son un asunto estrictamente perteneciente a una sola persona, el peluquero.
Y el peluquero es la estupenda milonga, o la extraña milonga de Alberto Mastra, no de las más conocidas, que escucharemos ahora en la voz de Jorge Vidal. Adelante.
De Garufa, te voy a contar una milonga papa, historia de un peluca de mi barrio. El peluquero más querido de la villa era Juan y más Tenorio que el barbero de Sevilla.
todo un personaje de primera, para el peine, la navaja y la tijera. Lo recuerdo como si lo viera dragonear por la vidriera del salón, con la hija del petiso boticario, que enseñaba corte y confesión, y entre corte y tijera, vidriera y vereda empezó el metejón. Siempre usaba taquito a la francesa, media bota y bien caído el pantalón, ajustaba en el talle la chaqueta de lustrina y Aragón. Le cruzaba el chaleco una cadena que amarraba con un bobo por entón. Cierta vez lo sacó del café un oficial y se desacató hasta la sesional. Lo quisieron bañar los pelados después, ahí le hicieron sonar el taquito clase. Pero su dignidad de hombre de condición, cuando la libertad tenía el juez discusión, le tiró los tamancos en la vereda y dejar eso se fue para el salón. Después de un tiempo me enteré que el comisario pretendía la bebeta del petiso boticario. Eso era una prueba de que el mozo le cortó el taco y el pelo de celoso. Pero como no es siempre el más fuerte, ni la plata ni la suerte, la razón, pudo al fin aquel muchacho peluquero ser el dueño de su corazón. Y entre corte y tijera, vidriera y vereda, vivió el metejón.
Era Jorge Vidal, La venganza será terrible, el peluquero.
Comienzo de espacio publicitario.
Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso, en Provincia Seguros, trabajamos para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400-SSN.gov.ar, número de inscripción 4999.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV, en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Su vida se confunde con la propia vida de River Plate. Alfredo Daviche.
Esto es una decisión política nacional. El dirigente puede hacer la denuncia, evitar algunos errores que siempre se cometen. Los mismos señores que actúan en esta área futbolística están también en todos los terrenos de la política nacional. Un barra brava, que lo conocemos todos. O sea que esta es una lucha general que la debemos encarar para que no pase, como dijo Donofe hoy, que denunciamos nosotros, entran por una puerta y salen por la otra.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Página 12 presenta una agenda amorosa. Agenda 2015, la agenda del amor. Con textos e ilustraciones de Red. Agenda 2015 es puro amor. Este domingo, con Página 12, compra opcional, 60 pesos.
Tus empleados saben mucho y trabajan bien, pero ¿y si supieran todavía más? Tomá la iniciativa y hacelos participar del programa de visitas técnicas y formación en el exterior. En hasta 9 meses van a conseguir recalificarse como profesionales y trabajadores. ¿Qué significa eso? Que ellos, tu empresa y el país van a ser más competitivos. Si tenés trabajadores graduados de carreras universitarias o técnicas con una antigüedad laboral no menor a 6 meses o que tengan experiencia comprobada en el rubro de la ciencia y la tecnología, postulalos ya. La convocatoria está abierta. Hay 100 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas. Bases y condiciones, BEC.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 22 grados 5 décimas, humedad 59%. Reiteramos, liberaron a Carlos Carrascosa, el acusado del homicidio de su mujer, María Marta García Belsunce, ocurrido en el Country El Carmel en el 2002. Se quedó en libertad hace unas horas y estaba detenido en la cárcel de Marcos Paz. Carrascosa fue condenado a prisión perpetua como uno de los autores del asesinato y a tres familiares, un vecino y un médico, como encubridores. La AFIP denunciará por evasión y asociación ilícita a los argentinos que posean cuentas ocultas en Suiza. El titular del organismo, Ricardo Echegaray, informó que se trata de 3.900 contribuyentes que ya fueron notificados y aclaró que el empresario Lázaro Báez no se encuentra en la lista de argentinos que tienen cuentas irregulares. El ministro Carlos Tomada encabezará en Mendoza el plenario del Consejo Federal del Trabajo. Se realizará hoy en Guaymallén con la presencia del gobernador local Francisco Pérez. River pasó a la final de la Sudamericana, derrotó a Boca por 1-0 con gol de Pisculici. Siliotti desaprovechó un penal para Boca, que atajó Barovero, a los 30 segundos de comenzado el partido. Cielo despejado en la ciudad, temperatura 22 grados 5 décimas, humedad 59%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Será terrible sitio oficial o por Twitter en arroba la venganza radio.
Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tratamientos de belleza.
Ah, qué importante. Lindo.
Luzca como una reina, usted que es un escracho, sí, señora. Sí. Así que tenemos toda clase de consejos acerca de los últimos adelantos en belleza. Porque ahora prácticamente...
Es fea la que quiere.
Es fea la que quiere.
Ahí está.
Lo dijo muy bien.
Como a mí me pasa.
¿No es cierto, señora? Bueno, usted quiere, ¿no? Discúlpeme, disculpe, señora.
Porque se trata de sacar lo mejor de una.
Ah, sí, sí.
Sacárselo.
Sí, sacárselo de encima.
No.
Bueno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En los institutos de belleza, usted que es el inspector general de institutos de belleza en la Argentina, ¿cuáles son las novedades que nos podemos encontrar todas las mujeres?
Piedras calientes.
Ah, sí. Bueno, eso ya teníamos, claro. Pero...
Le ponen, a usted la acuestan.
Ajá. Eso ya es un adelanto.
Sí, sí. Antes la tiraban los hermanos.
La acostamos, o no, la acuestan, porque
Sí. Usted ya no lo hace.
No, claro. No soy arte y parte en el asunto. La acuestan en una camilla y le van poniendo piedras encima.
Sí, en el camino.
No, arriba de su cuerpo.
Piedras calientes, ¿y qué, cómo hace una para volverse linda? Porque no se ve una
así se derrite a los
de causa claro. Efecto entre una piedra caliente encima de mi panza y un mejor aspecto de mi persona.
No, mire,
doctor.
No tengo claro las relaciones de causa-efecto.
¿Cómo voy a ir a un lugar donde me acuestan en una camilla y no tienen en claro.
Pero esto da resultado, le digo.
Ah, ¿sí?
Porque, sí,
me parece... ¿Por qué no me muestra alguna?
Claro, a ver, mire, allá, ¿ve aquella señora? ¿Ve aquella señora?
Sí.
¿La vieja?
¿Una señora?
Ella pasó por nuestras piedras, nuestras manos, y logró, mire, moldear, tiene una cintura ahora.
¿A dónde?
Claro. La tiene un poco baja, ¿no?
En su lugar.
Tiene la cintura baja.
¿Sí?
Ajá. Sí, es uno de los defectos que hay aquí. Aquí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Aquí usted entra, señora, una señora entra, y nosotros, como dice usted, lo hacemos de todo. Está la parte de peluquería.
Sí, claro.
Peluquero, lavado de cabeza, huevo.
Bueno, eso ya va.
Listo, ya está el pelo. Pasa, hay una como una cinta transportadora. Pasa a la segunda sección, el cuello.
Sí.
Piel del cogote. Masaje, cogote.
Pero primero, ¿no la asesoran para ver qué le conviene?
Sí, le hace falta todo, señora.
Le hace falta todo, claro. Ya la asesoramos. Una vez que la metemos adentro es porque ya está asesorada de la casa.
¿Ya está asesorada?
Muy bien. Después los hombros. Sí. Los pies. Algunas personas llegan a los pies y se aburren.
Sí.
Dice, ay, ¿quién me va a mirar los pies? Mal hecho.
Bueno, ¿pero le miran los pies?
No.
Ah, bueno. Entonces...
Se va a mirar. A ver, ¿usted qué es que mira los pies de las mujeres?
Bueno, pero...
Pervertido,
fetichista. Pero igual, una no se hace las cosas solamente para que la miren.
Ah, no,
¿para qué?
Para que se le acerque.
Una se lo hace porque le gusta estar...
Para que te toquen también. Claro,
claro. Le gusta estar, sí, linda en general, aunque no le vean los pies. Pero usted sabe que tiene los pies bellos. Y entonces
bellos los pies, sí. Es otra cosa.
En las plantas.
Una afeitada que no queda ni la sombra de un pelo.
Eso es por andar pensando pavadas, señora.
Sí. No, después también, pero con otras piedras, al estilo de la piedra pómez,
sí.
Le van lijando las asperezas.
El aspereza de que estás armada.
Claro. Y es la madre de todos los vicios, la pereza.
Le va quedando la piel
de bebé.
Casi de bebé.
Más o menos, todo eso es más o menos.
Es relativo.
Usted tiene que poner algo de usted, señora.
Bueno, sí, por supuesto.
Ahora bien. ¿Cuántos establecimientos de belleza supone usted que hay en la ciudad?
En la ciudad debe haber 800.
No, señor.
¿Tantos?
Muchos.
Entonces los resultados son magros.
Sí. Bueno, milagros no hacemos.
Muchos.
Tampoco,
pero... Lo que pasa es que hay que ver, algunos no se denominan como lugares de belleza.
Sí, ¿cómo se llama? Fiambrería.
Claro, alineación y balanceo por la puerta.
Lo llaman spa. Entonces le hacen masajes específicos, de masajes linfáticos, por ejemplo.
¿Qué?
¿Cómo es eso?
¿Y
a dónde
enfáticos?
Quedan?
Masajes enfáticos. A mí me gusta el masaje enfático.
Fuerte.
Ese que te va a hacer unos masajes y te tocan como si te tuvieran asco.
Sí.
¿Y para qué es eso? Un masaje, le digo yo a la
gente. Eso es reiki, loca.
Dale, loca.
Bueno, pero empieza quizás suave. Empieza suave. Empieza suave.
No, hay gente que empieza suave y termina más suave todavía. Entonces yo me voy a quejar.
Claro.
Al tipo de la ficha.
Sí, sí. ¿Por qué vino?
Es que es un masaje, me van a poner en la mano.
No. Ah, bueno, pero tiene que...
Trabajame la linfa.
Sí, ahí está.
A usted le ponen un ungüento, un aceite.
Ah. Sí, aceite cocinero.
Y le van marcando el surco.
Sí, señor.
Bueno. Eso es lo que no me está gustando.
Bueno.
Le digo, todavía no me nació el que me marque el surco a mí.
Claro. ¿Usted por qué me toma?
Porque va con un dedo.
Sí,
justamente.
Y prefiero una guadaña.
Llega un momento, sobre todo cuando son los masajes que usted no ve, que está boca abajo.
Interpreto, sí.
Que usted no sabe con qué le está haciendo el masaje. Porque
claro, pero más o menos.
Lo recorre lentamente y se expande.
Ah, sí que será un plumero.
No, señor.
Eso es la pileta que decía usted.
Y a veces ni sabe bien dónde lo están tocando.
Claro.
Porque si...
Pero eso le pasa a usted.
No, señor.
Sí. Yo le aseguro que siempre sé dónde me están
usted
tocando.
Usted va de vida,
a veces,
señor,
me hago el confundido. Y ay, no sé dónde me están tocando, pero sé. En el fondo lo sé.
Si una dice más arriba, más al costado, ahí, por ejemplo, ¿no?
Bueno, se expande las capacidades sensoriales.
¿Qué
de
tiene
todo
que
el
ver
cuerpo?
El masaje con la belleza, señor.
Sí, sí, tiene mucho que ver.
Tiene
sí.
que ver con el placer más que con la belleza, sí, digamos sí. la verdad.
Es que el placer embellece.
Sí, un poco. Bien.
Se lo digo yo.
Mira que.
Bueno, usted sabrá. Ay. Pero sí, recuerdos. Por supuesto que el placer y la belleza, señor. Oh,
sí, ¿no? Claro.
Yo creí que era al revés.
También.
Que con la belleza se conseguía placer.
Sí. También, las dos cosas. Sí, sí. Es todo una maquinaria.
Cirugía mata masaje, negro.
Estamos sí. en ese negocio, señor. Y a mí me dijeron que muchas actrices sí. en realidad no son tan lindas como parecen.
Me han dicho lo mismo.
Y que es todo maquillaje.
Sí. Sí,
todo maquillaje.
Ah, bueno,
maquillaje,
eso es otra cosa.
Y maquillaje,
sí. sí. ¿Usted las ve en la televisión así, cuando salen bailar? Yo decía, ah, pero mira que... ¿La ve en la calle?
Sí.
No le da dos pesos.
Nada. Bueno, no sé cuánto da o no
da.
No
se da vuelta para mirarla, no mi señor. Le tira una moneda, incluso.
Pero es verdad que un buen make-up...
¿Sí? ¿Quién?
Por ejemplo, Richard Hatner. O Angel Face.
Angel Face.
Le acentúa los rasgos, por ejemplo. Yo le digo a usted, por su corte de cara...
¿Qué tengo la cara cortada?
Le cortaron el rostro.
¿Dónde tengo un corte?
No,
cortado?
No.
Scarface.
Te dije que no te afeitaras con eso, vieja, ¿viste?
¿Qué puedo hacer para disimular este corte de cara?
No, usted, por ejemplo, si tiene la cara así agalletonada...
¿Qué?
En forma de galleta...
No.
Se la podemos...
¿Comer?
No.
Le pintan paisaje a los costados para que no parezca claro. tan gorda, claro.
La estilizamos, le afinamos los pómulos, por ejemplo. Se los pintamos con rayas para abajo, en diagonal hacia la boca.
Va a parecer un cacique apache, así.
Sí, sí. ¿Y por qué no me ponen mucho pelo a los costados? Claro.
Muy bien, eso
me dejan
bueno.
aparecer un pedazo flaquito de cara. Y todo eso, ve, mirá, qué flaco de cara es ese muchacho. Y los cachetes muertos de risa, abajo del pelo.
Porque el pelo es el marco, me han dicho a mí, algo así, por decirlo, el marco de la Feria del Libro, alguna cosa.
No, el marco de la cara, sí, el marco del rostro.
Sí, señor.
El rostro de marco.
Lo mismo si usted tiene las cejas muy encimadas a los ojos.
Hostia. Ah, sí, sí, prácticamente los ojos los tengo abajo de la ceja. Pero no abajo en el sentido más bajo.
Posicional,
¿no?
Detrás.
Atrás. Claro.
Atrás.
Atrás de la ceja.
Claro, ese...
Es un problema que tengo desde hace mucho.
Bueno.
Y entonces miro, digo, a ver, voy a mirar el horizonte, que veo los pelos de la ceja. Me le veo una realidad toda con pelo.
No, tiene que poner cara de sorprendido, entonces, para claro. levantar la ceja.
Yo tenía un amigo que era pintor, claro, como Gasalla.
Claro, y mira así.
Yo tenía un amigo que era pintor y todos los cuadros estaban con pelo. Y un día le preguntaron, ¿por qué peina así todo esto? Es paisaje,
claro.
con pelo. Un retrato de una persona como pelos ahí. Y hasta que se dieron cuenta, ¿cómo? ¿No son así las cosas? Decía él. Y entonces le cortamos los pelos.
Lo
de
depilaron, claro.
Y necesitaba una depilación.
Ah, bueno, señor. A su punto de vista era a través de esas cejas.
Claro, exactamente. Sí.
Bueno, no, nosotros también trabajamos eso. Si la hacemos más... más angosta si la precisa angosta, más ancha si la precisa.
¿Qué cosa estamos hablando?
De las cejas, señor, ¿de qué estamos hablando?
Claro, que le arrancan los pelos.
Sí, está bien, está bien.
Y porque la ceja está subestimada, pero...
¿Cuál? Unas, claro.
Y... Una buena ceja, pregúntele a John Crawford.
La ceja hay que cuidarla, hay que...
Hay que regarla.
No, regarla no, no. pero...
La ceja es la que la trabaja,
bien,
señor.
Antes de saludarme con una persona, me voy a encontrar con una persona, quiero que hacerla bien la impresión. ¿Me escupo los dedos?
Claro,
no,
ya
señor. No
voy a escupir la ceja, ¿de qué manera? Bueno. Ya iba a escupir para sí. arriba y ponerlas luego.
¿Habré alguna?
No, me escupo los dedos y después me las aliso así, y cuando viene esta persona yo me doy cuenta que le estoy causando una buena impresión.
Bueno. Señor, pero ¿usted nota que le miran las cejas? Cuando se...
No, porque uno ve una mirada general.
Sí.
No quiero tratar de hacer un chiste con una falsedad.
No. No, pero vio que a veces le miran el peinado. Hay miradas que se van hacia arriba, levemente. Dice, ¿qué tendré?
Claro, tengo algo.
¿Qué tengo? ¿Algo arriba? O le miran la boca.
Eso ya es otra cosa, sí.
Entonces nosotros preparamos...
A mí cuando me miran la boca es porque tengo alguna una cosa
lechuga.
Verde entre los dientes. Una lechuga entre los dientes.
Bueno.
Lo sé porque las veces que yo noté que me miraban la boca... Después en mi casa encontré una espinaca.
¿Usted es partidario de avisar cuando ocurre algo así al interlocutor y de decirle, mirá?
Mirá que tengo...
al otro.
Mirá lo que sí, yo le digo siempre cuando voy con una mujer y le digo, mirá que tengo una lechuga en los dientes.
¡No, señor!
Y no me la he podido sacar, ¿eh? No te pongas mal. ¿Eso decís?
No, al revés, le digo.
Ah, al revés.
Si
le digo, mirá que no tengo...
¡No! Si ella es la que tiene la plantita.
Cosa de ella, señor.
¿Usted le avisa?
Yo espero que me lo diga ella.
Mirá.
Ya, no. Porque echárselo yo en cara.
Qué feo que
no,
queda.
No, pero a veces sí.
O
sí.
Por ahí le tiro indirectas.
Sí, pero es
difícil. Verde que te quiero ver.
De verde que está la espinaca.
No, señor,
eso no es difícil. Tenía mi perro, cosas así. No.
Ella no le dice al novio, mira que te corre un hilo de baba cuando claro. Vamos al cine, por ejemplo, cuando me miras la cita.
Bueno, ahora en el salón de belleza lo primero que hacen es extirpar todo el resto de espinaca de la dentadura.
Sí. Bueno, sí. Por...
Ah.
¿Ah, qué, señores?
No, nada.
Bueno, en general no vienen nuestras clientas con...
¿No? ¿Y a qué vienen?
Con la lechuga.
A perder el tiempo.
Con la lechuga.
Si ya son lindas, no. ¿Qué venís, loca?
Le hacemos algunas que tienen la dentadura perjudicada.
Sí,
por la lechuga.
Le hacemos el blanco total.
Ah, que es que no hay ningún diente.
No,
le borra la separación entre los dientes.
Le blanqueamos todo, se lo dejamos
claro,
como.
Claro, le borra, es todo un diente blanco.
Claro.
Como un paredón. Como un paredón de losa.
Sí.
Una taza.
Parece una ballena. Sí.
Es el borde del bidet que le ponen ahí. Bueno, tiene el brillo ese del porcelanato.
Ah, sí. ¿A usted como novio le gusta? ¿La novia con demasiado diente?
¿Cómo demasiado
sí,
diente?
Sí, algunas que tienen dientes de más. De
¿cómo va a tener dientes de más?
Tres filas. Yo tengo una de tres filas. ¿Sí?
¿Cuántos dientes tiene?
No puede ser que tenga dientes de más.
Me dolían de acá. Y los tienen tan blancos.
Qué lindo. Que glow claro. In the dark. Brillan en la oscuridad las pibas esas.
No, el diente muy, muy blanco. Y...
Tampoco se lleva, ¿no?
No.
¿Cuál es el color? Así, a mí me gusta el amarillito.
Bueno, amarillito... No, más bien un tiza... ¿Qué? ¿Un tiza de qué color?
Usted es polaco, ¿sí?
¿Un pizza?
Un color tiza.
Ah, sí, puede ser. Háganmelo color tiza, sí. Pero es muy blanco el tiza, ¿eh?
Sí, ojo.
El tiza es blanco, sí. Y mirá que cansa.
Pero es opaco.
¿Qué tal?
Eso le puede funcionar.
Lo que sí, ya más fuerte de amarillo no conviene. Ya no. Cuando entramos al castaño.
Al caoba, por ejemplo.
No, bueno.
O al caoba.
Claro. No, señor.
Yo conozco más.
No importa, no
bueno.
Otra cosa que muchas actrices me han consultado. Sí que muchas actrices tienen. Lo voy a decir.
A ver. Cuidado con lo que vamos a decir, porque.
Bigote.
Sí.
Bozo.
No, un bozo es un bozo y un bigote es un bigote.
¿Bigote? ¿Bigote?
Bigote,
bigote
¿no?
Señor, bigote? Que es un bigote.
Sí, sí, bueno, pero una mujer con bigote.
Bueno. Hay muchas maneras de hacerlo imperceptible. Por ejemplo, afeitarlo.
Afeitarlo, ¿sí? Claro.
Bueno. Diariamente.
No,
pero para no someter a las primeras actrices a una afeitada diaria,
no.
Que podía ponerla en evidencia, particularmente ante sus maridos, tenemos un procedimiento de depilación total.
Definitiva y para
definitiva
siempre.
Y eterna.
Y eterna.
Bueno, eterna no porque...
¿Cómo que no?
Y no somos eternos tampoco.
Sí, pero así. Definitivo y eterno es bastante parecido. Serán dos meses más.
Definitivo a escala humana estamos hablando. Pero ¿cómo es el sistema? Y no es dañino porque algo
definitivo... Amputación, señor. Amputación del lope. Cada vez
es la famosa cera. ¿Escuchó hablar de las ceras?
La cera.
De las ceras y Pueyrredón.
Bueno, pero la cera le vuelve...
Depilación las ceras. Queda en la calle las ceras.
Claro.
No, señor. Se lo hacen con la cera, esa es la depilación. Pero eso no, eso sí que le deja la marca.
No, no le deja nada. No le deja... ¿Esta que usamos nosotros?
No, no le deja nada. ¿Y es doloroso?
Sí, es doloroso. No. Y después está pelo por pelo. La extirpación quirúrgica... Pelo a pelo.
Sí, pero eso es...
Con láser lo hacemos, señor, con láser y con rayos catódicos y otras cosas que tenemos.
El rayo láser como Mr. X.
Claro.
Pero usted va a fondo, saca el folículo piloso.
El folículo piloso, si lo sacamos, y lo pisamos.
Sí. Para que lo damos en un frasquito después.
Lo pisamos así en el piso.
¿Para qué? Si no,
y después
no...
se lo ponemos de nuevo.
No vuelve a crecer.
Y si no, ¿no hay algo como una inyección que a cada folículo por folículo?
Una inyección para cada López, ahí.
Una inyección para cada pelo, una inyección, digamos...
De ácido muriático, por ejemplo.
De abolición, o por lo menos de no reproducción.
Ah, esterilizar el pelo. Qué lindo, sí, sí.
Sí, pero eso uno puede tener consecuencias.
¿De qué? Ah, que mañana a la tipa se le ocurre que se quiere dejar el bigote.
No, no, no.
Pero bueno, se pone un bigote postizo, ¿quién se va a dar cuenta?
No usa peluca ya, señora, ya está.
No, pero sospecho que es tan invasivo ese sistema que usted dice.
Y todo es invasivo.
Inyección, inyección. Se le hincha toda la boca, por ejemplo.
Ah, sí.
Y ella tiene un compromiso amoroso.
Ya, mire, sí.
Y se va con la boca así.
¿Y qué quiere que vaya con el pio? Sería que fuera con el bigote. Pero... A ver al novio. Yo prefiero besar a una mina que si che, que hinchada que tenés la boca, o que, antes que decirle que largo que tenés el bigote. No.
Para rozar que mejor.
La última Miss Universo, cuyo nombre por supuesto nadie recuerda,
sí.
Casi pierde el premio por eso.
Sí, señor. ¿Qué era bigotuda?
Tenía bigote.
No puede ser.
Sí, charlaron mucho en la elección y se iba pasando las horas.
¿Y cómo va a ser Miss Universo? ¿Cómo fue elegida una mujer con bigote?
Bueno, para no discriminar.
Bueno, sí, está bien, pero...
Porque últimamente, claro. Buenas tardes, soy de la Academia Sueca.
Sí. La Academia Sueca da Miss Universo.
El premio de Miss Universo, no, claro. Se dio cuenta. Se lo negaron a Borges todo el tiempo.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque era argentino.
Claro, no tenía bigote.
Bueno, ahora estamos tratando de dar premios no discriminatorios.
Bueno, sí, pero no
porque
se trata
nos
de
acusan dar... de que a las mujeres por ahí que no son tan lindas,
claro, que las
porque no tienen un bigote, porque
le sobran unos 10,
15, y ahora en cambio no. Porque así somos nosotros.
Bueno, sí, pero es más discriminatorio, me parece, dar una...
Sí, es más discriminatorio.
Y sí, bueno,
pero
universo,
como pasa con todos.
Y que sea una mujer con bigote.
Sí, para eliminar una discriminación hay que crear otra, uno se da cuenta.
Pero esto ya, discúlpeme, me parece una tomada de pelos.
Así lo llamamos, sí, sí, sí.
Bien.
Eso es una cargada, la verdad.
Sí.
Pero sí...
Acá hay gente que viene a cargar, Pues ¿ah, tenemos sí? vidrieras a la calle.
Sí, señor. Sí,
y
señor.
Están por ahí las mujeres, así con una toalla en la cabeza, que se de acá y ver.
Con las máscaras verdes.
Son los mismos del club, los de
la pileta.
Que van a cargar a las minas que están en la peluquería y en la.
No, por eso, no, por eso se necesita un lugar privado.
Ah, sí.
Íntimo.
Por ejemplo.
Íntimo, un cubículo.
¿Perdón?
¿Qué es un cubículo?
Es un.
Íntimo.
Un espacio... No, no me guíe, no, señor, estamos hablando en serio.
Acá somos profesionales,
usted no
señor.
Respeta ni bigote, ni
no,
nada.
Señor.
Todo de bien. No. Ya vio lo de las piedras para que lo...
Nosotros busque. Tenemos...
Lo vi el otro día por la calle.
No, diga eso.
Con una de bigotito.
Bigotito anchoa. Zapato de dos colores. Hermosa chica este.
No, señor, tenemos unas mamparas.
Una sí. Mámpara.
Que... van determinando un espacio privado,
claro. y ahí ponen la
vamos hacemos pasar ahí a nuestras clientas como boxes,
claro, sí. Como caballeriza.
Bueno, sí, bueno, era un antiguo stud,
sí, sí,
y ahora
de stud spa
debido un centro de belleza.
Dígame, fomento, hábleme del fomento.
Ah, qué lindo eso que es.
Sí, le ponemos eso para el tratamiento del cutis, ¿verdad?
Sí, sí.
De pronto tuve dudas.
Sí, sí, sí.
Sí, eso se lo dejamos, ponemos mascarillas de barro, por ejemplo.
Ah, qué lindas, ¿no?
Eso es para jorobar, ¿cómo es?
Claro. No, no es para jorobar.
Para carnaval, ¿no?
No, señor.
¿Qué? A mí siempre me gusta recordar, el corso era el de antes.
Todo el año es carnaval en su empresa, claro. Señor, claro.
Es
nosotros
un barro especial.
Las mascarillas de barro, me acuerdo. Y yo me salíamos con el pomo.
Sí, bueno, pero esto no
y
tiene...
eso era todo, no había más nada.
¿Y que lo recuerda con
sí,
cariño?
Claro, claro, claro.
No, bueno, pero esto es otra cosa, no tiene...
¿Cómo otra cosa? Me acabo de decir que usan mascarillas.
No, barro. Pero eso es una mascarilla que hacemos con barro.
Colombina, sí.
Saca, es un barro especial de una zona...
Claro, barrocutina.
Una zona específica del río Uruguay.
Sí. Ah, sí, ¿qué
que,
tal?
Que nosotros nos hacemos traer el barro de ahí.
El barro sí, piloto, sí.
Sí, señor.
Sí, efectivamente, tiene razón el señor. Sí. Lo hacemos traer por unos carreros.
Sí, claro.
Que traen en carro el barro. Uh-huh. Discúlpeme, pero...
Y claro.
¿Qué quiere que haga?
Bueno,
en el idioma castellano.
Y eso mismo tiene propiedades...
Castellano es una cosa muy loable, loable quien
que
lo
hable. Hable.
Como dice Pedro.
Ya lo hice.
Sí, eso, traen el barro aquí y lo descargan.
Sí.
Y listo. Y se lo ponemos después en un pote.
Claro,
en
se aplica.
No es que agarramos a la tipa y le metemos de cara contra el barro en el carro. Ahí no. Sacarlo. Salga para la puerta. ¡Pah! La agarré de la nuca y le meten en el barro. No, señor.
No, señor.
Todo mucho bulebú.
Quiere
pasadito. Un tecito.
Sí, un té.
Ay, le vamos a pintar el escracho con este barrito. Que va a ver cómo le va a quedar. Todo siempre con una cosa delicada.
Y de mentira, sí.
Alguna palabra en francés.
Claro. Y después la sometemos
por ejemplo, usted es mucho bulebú, pero...
Sí, pero acá mire, sigo siendo más fría que claro. Cuando vine todavía.
No, después la sometemos a...
Sí, nosotros también.
A una fuente de calor.
Sí, por ejemplo... ¿Qué?
¿El la ducha,
no. No, le ponemos un secador de pelo.
¿A dónde? En la cara.
En la cara. Se le seca...
Y está bien,
se seca el barro.
El barro. Se hace duro, duro, duro.
No, prácticamente se... La piel y el barro se hacen una cosa sola.
Y le reducen el cráneo.
A veces, claro, a muchas pasa, no sí, mucho, pero sí. Pasa. Que le queremos sacar la mascarita de barro y se nos va la cara. Con... aparece la
se quedó pegada.
Aparece como en las láminas de los
cuadernos de medicina.
Dice, la cara.
Con los músculos
con
marcados.
Con los músculos marcados. Y ahí después se la ponemos de nuevo un momento, no le decimos nada.
Claro.
Para que se vaya la vieja, que se...
No, no, usted tiene que ver que no se que no tenga esos accidentes donde se le adhiera la piel al barro, no se adhiere, señor.
Igual, nosotros contamos con el entorno de las clientas. ¿Vio que llega la mujer a la casa y dice, no me decís nada? Ya sé, Batman, le dice el marido.
No, por supuesto, es toda una novedad para la señora. Cuando sale muy contenta. Nuestras
¿Ah, sí? clientas
sí, salen, sí, ¿por qué?
Salen felices y porque salen más bellas. Le hacemos las manos también.
¿Por otra cosa no será? Ah, claro.
Le pintamos las uñas. Todo lo que pidan aquí lo podemos hacer.
En absoluto me convence todo esto que me está diciendo.
Porque no inició ningún tratamiento de belleza.
Yo creo que hay que ser más drástico en esto y pasar directamente a la cirugía.
Sí, claro.
Totalmente. A la cirugía.
Totalmente. ¿Sabe qué? Bueno, que la sí, clienta pero... venga con el póster de una actriz que le guste.
Claro,
yo quiero ser así,
más o
señor.
Menos así.
Pero usted está muy lejos de ser...
Y listo.
No, no se le puede cambiar el rostro por completo.
Sí. No se le puede cuando uno es un pésimo cirujano.
Claro. No, señor.
Pero cuando yo conozco cirujanos que te sacan la cara que querés.
¿Qué?
La cara que vuelve, tenés que llevarle una buena foto.
Sí, claro, sí, que sea
no
clarita.
No dibujada por vos.
No.
Porque, señora, pero usted me dibuja esto, yo la hago así, usted...
Sí, no me paga. Manda,
pues, no
sí.
Viene más. No, traeme una foto, a ver.
Pero yo le llevo...
De adelante y de atrás, ojo, ¿eh?
Sí. Ah.
Porque yo quiero saber cómo usted...
Las orejas también, claro.
Porque por ahí le hago un actor de adelante,
sí.
Una actriz de adelante y otra de atrás.
No.
Y lo peor que le puede ocurrir es que usted viene, por ejemplo, y dice, uy, mirá, ahí viene Angelina Jolie.
Sí.
Y se va y dice, uy, se va Esther Gori. Entonces, no sabés quién viene y quién se
y
va.
Quién va, claro.
Bueno, pero...
Y te empiezan a hablar mal a tus espaldas. Empiezan a hablar mal de Angelina Jolie.
Claro.
Sin darse cuenta que una es Esther Gori.
Bueno, pero eso me parece que ya es violatorio de la intimidad.
Bueno, acá
y de la
trae una foto de lo que quiere y nosotros la sacamos igual.
Idéntica.
Idéntica.
¿No vio los imitadores que en dos minutos son iguales a claro. Toda la que...
Sí, bueno, pero esas son
nosotros
más...
trabajamos mucho para Tinelli.
Claro, todo el tiempo.
¿Y a quién hizo ahí?
A Tinelli.
Tinelli vio que ahora es presidente San Lorenzo y bueno, hay dos Tinelli.
¿Hay dos?
Hay un muchacho... que era su ayudante,
claro.
Y le pusimos su cara y su aspecto, y ahora dirige San Lorenzo.
Claro.
Por eso sale campeón.
Claro, señor.
Bueno, no sabía eso de...
Todo eso, hoy en día, lo que sí, cuidado, con el adelante y el atrás,
sí.
Pero eso nosotros tenemos mucho trabajo.
Sí, sí, sí.
A un muchacho le hicimos la parte de adelante de Angelina Jolie,
sí.
Y la parte de atrás de Esther Gori, pero de adelante.
Claro.
Tenía dos adelante este muchacho. Así.
La invitaban a tomar helado, no sabían por dónde.
Claro, no sabía para qué la va a arrancar.
Sí. Salgo la ventaja, puede bailar con dos caballeros.
Bueno, no, pero no deja de ser una deformidad, discúlpeme, ¿no? Es una cosa bifronte.
No, yo no llamaría deformidad, es un error.
Bueno, sí.
Una fantasía.
No, cualquiera no, pero es un error gravísimo que le tiene que costar la carrera, señor, discúlpeme.
¿Qué carrera? No estamos hablando de ninguna. ¿A quién? ¿A Estergori? No. La carrera, pues se lo dijimos. Querían contratar a Angelina Jolie.
A usted le tiene que costar la carrera como cirujano.
Yo no soy doctor, señor. Ah, como cirujano.
Y como cirujano, señor. Yo le saco la licencia. Usted debe tener una licencia.
Sí, sí, ahora me dieron una licencia por 15 días.
No, ¿cómo por 15 días? Digo, hay una licencia médica y para
ejercer. Sí, son 15 días.
¿Solo 15 días?
Sí, hay que reflotar el título, señor, por los adelantos de la ciencia.
Bueno, ¿se va a tratar o no al final?
Mire, yo me quiero hacer la cara de Tom Lupo.
¿De adelante?
La cara de Tom Lupo. Ah, pero espere que este... No, este es el plan de la Mutual.
Sí.
El menú económico. Aquí está. Tom Lupo. Tom Lupo.
¿Para cuándo la tiene hecha?
No, hoy. Tom Lupo hoy.
Tom Lupo lo sacamos enseguida. Ah,
que lo saca en el momento. ¿Es doloroso esto?
Tom Lupo sí.
Después. No, señor.
Le llaman el doloroso, sí.
Pero es económico, esa es la ventaja que tiene.
Bueno, voy a probar.
Después... ¿Y atrás qué quiere?
Tenemos un Lanoski de atrás.
A título Lanoski visto de atrás lo tenemos.
Pero un Lanoski más alto que Tom Lupo, entonces me va a quedar como...
Le va a quedar, sí,
apiñado. O lo va a tener que aplastar.
Bueno, señor, a usted no le gusta nada, sí. Señor.
Sí,
no,
bueno.
Es una ofensa que usted le está haciendo a dos compañeros.
No, señor.
A dos compañeros,
como,
señor.
Como, mejor dicho, a un compañero como Tom Lupo y Carlos Ulanó.
Sí. Bueno, mire, voy a probar. Ahora le hago así la última consulta.
Por favor.
Y si uno se arrepintiera, por ejemplo, ¿no? Puede pasar.
Depende en qué momento se arrepienta. ¿Cuándo? Si se arrepienta ahora, no me importa.
No. Con la operación consumada ya todo terminado.
Se le puede hacer un retoque, algún pequeño cambio.
Pero no, digo, si quiero...
Dentro del universo
después digo, no, quiero Brad Pitt, que me haga Brad Pitt.
¿Y si se lo hago atrás, a Brad Pitt? Dejase Ulanoski, ponele.
Sí.
Se arrepiente, no lo puedo cambiar, porque ya casi no me queda
claro. No, claro.
Más con Ulanoski.
Sí.
Pero atrás le hago Tom, ¿cómo se llama?
Brad Pitt.
Lo tapa con el pelo.
Claro, tapa Ulanoski con el pelo, sí. Camina para atrás y es Brad Pitt clavado.
No sé.
El vivo retrato.
Es medio raro. Digo.
Va y viene. Se
lo pregunto como precaución, ¿no?
Entonces piénselo bien, ¿eh? Porque a veces uno va a ver una película, se entusiasma con un muchacho.
Sí.
Y después se hace la operación, a los tres días ya se aburrió.
Claro. O estrenan otro y quiere, claro.
No, no es que la gente es así.
Es así, se hace.
No sé.
Se hace la cara de, qué sé yo, de cualquiera.
Pero así que vienen los clientes, le piden por cara de estrellas, así directamente.
La tan pinzón. Tenemos muchos, señor, acá. Salimos.
Bueno. Bueno, está bien, voy a probarlo. Me voy a hacer el primero Ulanoski.
Bueno, ¿no le interesa Bill Pullman?
¿Cómo es Bill Pullman? No lo
un
tengo.
Un tipo que hace siempre... que actúa medio mal.
Ajá.
Pero tiene mucho éxito.
Y es simpático, es entrador.
Tiene ese peinadito, sí.
Pero alto, es buen mozo.
Bastante buen mozo, mediana edad. Digo, porque es un tipo, viste, de segundo... Para gente...
Sin demasiada pretensión.
No, o gente que no quiere andar.
Sí, andar. Sí.
No, Bill Pullman.
Un perfil bajo.
Bill Pullman.
Bueno, voy a...
Pruébelo, porque se va a arrepentir.
¿Qué le parece Woody Harrelson? El marido de Demi Moore en Propuesta Indecente.
Ahí está.
Ah, ese.
Sí, señor.
Ah, ves que no te gusta.
No, es bueno, señores.
Porque no te gusta por el papel que hizo
por el papel no. Sí. ¿Por qué no se lo hace usted? Yo no quiero ponerle...
Es que era Robert Redford.
¿Cuántas caras voy a tener? Bueno, no se puede hacer todo el tiempo.
Dos. Bueno. Todo el mundo. Bueno, vamos a cerrar, lamentablemente.
Bueno, sí. Mañana vengo temprano.
Bueno.
Vengo temprano y me hago la operación.
Bueno, fenómeno.
¿Cuánto le debo?
Bueno, por la consulta, estamos sacando la cuenta, ¿eh?
Sí. Agregale el IVA y cosas de eso.
Disculpe, pero yo cuando hago cuentas...
Sí, ya sabré.
Se le hace agua a la boca.
Se me hace agua a la boca. 200 mil.
¿200 mil qué?
Lo que quiera, dólares. Peso.
Pero pesos o dólares, es muy diferente.
Lo que usted quiera.
Si son 200 mil, poné lo que quiera.
Total, no, querido, yo no tengo. Tengo 1.500 pesos acá.
Ah. Bueno, está bien.
Bueno,
claro.
¿Cómo? ¿Pero ya se da por pagado?
Vos dejalo acá.
Mañana hablamos.
Mañana hablamos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! ¡Exclusivo! Jessica Sirio dijo basta. Cansada de que la tilden de bataclana y otros duros calificativos, la modelo y mujer de Insaurralde confiesa: tengo calle y no voy a permitir que me insulten. Jorge Sorreguieta. Tras los rumores sobre su muerte, el padre de Máxima fue a ver polo. Además, boda por dos. Santilli Mayorana y Luli Fernández Cuño Libarona. Y de regalo, el libro número 8 de la colección Francisco. La revolución de la paz, el amor y la justicia. ¡Gente!
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Eduardo López, docente, secretario general de UTCETERA. La inscripción online. Este año algunas cosas cambiaron, se corrigieron, pero cerró la inscripción. Ya están los primeros reclamos por parte de los padres. ¿Cómo lo recibe usted y cómo ve el panorama?
Previsible para mí, que estoy en el sistema educativo. Pero hay un tema. Hay más chicos que vacantes, o mejor dicho, hay menos presupuesto en educación, por lo tanto quedan chicos afuera. El gobierno dice, hay muchos chicos. Nosotros decimos, hay poco presupuesto.
Nos hicieron escuelas. Este es el punto también, ¿no?
Llevamos una bandera que decía, aquí puede haber una escuela pública, y la poníamos frente a edificios que son del gobierno de la ciudad, que están ociosos. Lo que estamos pidiendo es sentido común. Ningún chico sin vacantes, como dice la Constitución de la ciudad.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Esta semana en Para Ti, una entrevista exclusiva con Guillermina Valdés, la mujer del momento. En el especial de moda, te mostramos todos los accesorios IF, zapatos, carteras, anteojos y bijú que definen tu look. Empiezan las vacaciones y te ayudamos a elegir un destino y te contamos cuánto costará. Además, Tendencia Beauty, los cortes y colores que se usarán en el 2015. Ya salió Para Ti.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Bueno, vamos a llamar al zorro.
Llámelo y este...
Sí, vamos a recordarlo.
Y ya llega al auditorio de Radio de Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompáñenle esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío. Sin nombre. Manuel Moreira. El señor Marín. Y el licenciado pentacadémico
Ale. Bueno, la lista es muy extensa, maestro. Sin ha pedido You're Gonna Lose That Girl de los Beatles.
¿Va?
Bueno.
¿Va con percusión?
Claro que sí.
Bueno. Oh, dos, tres.
You're gonna lose that girl.
You're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Maestro, para Mauricio le piden añoranza.
Hace mucho que no lo canto, usted sabe, pero bueno.
El cielo helado mató las flores que florecieron en mi rosal. Y de los tiempos de mis amores, solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente, el cruel invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron, su amor tenido llena de amor, su consuelo y ya se fue hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Muy escribe, maestro, vía Twitter, Karina pidió, Have you ever seen the rain?
Bien, y así lo pidió él.
Sí, va con percusión, ¿eh?
¿Va con percusión?
Sí. ¿Estamos?
Sí.
Un, dos, tres, y...
Bueno, maestro, a ver, aquí entre los pedidos le pedían La Amanecida. ¿Cómo me gusta La Amanecida?
¿Cuál era, mía?
Ah, yo no me acuerdo.
En el final.
La amanecía.
Muy bien, maestro. Le piden un tema de rock nacional, Si me das tu amor.
Bueno.
¿Rock?
Sí.
Pedro
Aznar,
me parece que es, ¿no?
Sí. ¿Va? Un, dos, tres y...
Aquí le piden Autumn Leaves al trío o a usted.
¿A quién es?
¿No? O a todos.
No, lo van a hacer. ¿Quiere hacer la intro?
¿De qué?
De Hojas Muertas. ¿Quiere hacer la intro y después?
Hojas Muertas. Pero también piden Nature Boy.
Nature Boy. O Insensatez habían pedido también.
Sí, pero ¿cómo? Sí, sí, sí. En ese orden.
Pero todo, todos esos. Todo.
A ver si me salen.
There was a boy, a very dancing, dancing boy. They say he wandered very far over land and sea. And sad about, but very wise was he. And then one day, I imagine that he passed my way, and why we spoke of many people and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
keep us my way. Why we spoke of many simple thinking, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love.
Nature Boys.
Vamos.
¿Con qué los vamos?
Y nos despedimos.
¿Qué cantamos?
No sé.
Bueno. Creo que cuando los santos vienen, baja.
Ah, cuando los santos.
Ahí está.
Bueno. Páseme la pandereta, Pereira.
Bien. Agárrala.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.